Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. En Radio Nacional, España vuelta y vuelta. Manolo HH.
Muy buenos días a todos los oyentes que sintonizan Radio Nacional de España. Hoy estamos en Pozo Blanco, Córdoba, en pleno Valle de los Pedroches, rodeados de una de las mayores extensiones de encinas del mundo. Les saludamos desde el mismísimo casco antiguo de Pozo Blanco, en la calle Romo, donde, según dice la leyenda, luego se lo vamos a contar, unos pastores se asentaron huyendo de una epidemia de peste. Mara, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Además, un Pozo Blanco en fiestas, celebrando las fiestas de Nuestra Señora de las Mercedes, con guirnaldas, con farolillos, con ese ferial que anoche estaba hasta arriba. Y sí, les estamos saludando desde la casa más antigua de Pozo Blanco, la Casa de la Viga, acompañados por muchos vecinos y mucha gente que nos tiene muchas cosas que decir.
Recibimos hace unas semanas la invitación del Ayuntamiento de Pozo Blanco para hacer el programa hoy aquí y aceptamos gustosos esa invitación. Eduardo Lucena, concejal de festejos, muy buenos días.
Buenos días,
Manolo. ¿Cómo vive Pozo Blanco las fiestas? Como en la calle siempre, con alegría.
Eso es fundamental, la fiesta es alegría y es momento de compartir cosas buenas. Y aquí estamos, todo lo que ya habéis visto, lo que ha comentado Mara, y yo creo que es un placer entrar a un sitio donde se difunde alegría con los farolillos, que siempre nos recuerda a esos momentos.
Es la feria más grande de la zona, dicen.
Sí, al ser el pueblo de mayor población, es la más... más grande en importancia y también la última, o sea, por lo tanto aquí se gasta ya el último cartucho antes de entrar ya en el otoño.
Hemos hablado con los habitantes, con los ciudadanos de Pozo Blanco y desgraciadamente o no hay un suceso que marca la historia de Pozo Blanco y su plaza de toros, el coso de los llanos, y es la cornada mortal que sufre aquí Francisco Rivera. Pozo Blanco queréis que sea conocido no solamente por esa cornada mortal, ¿no?
Bueno, evidentemente la historia no se puede borrar, está ahí, pero nosotros tenemos otros valores, como tú bien has remarcado, que son los que de verdad hacen grande esta zona y los que nosotros queremos desde Pozo Blanco y desde Turismo fomentar y que España nos conozca por eso.
Entrevistaremos hoy, estará con nosotros el presidente de COBA, Ricardo Delgado Vizcaíno. Hablaremos, es una de las cooperativas más importantes que tenemos en España. Ricardo Delgado, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
Ganadería, vaca, ¿qué extensión tiene? ¿Cuántos trabajadores tienen ustedes?
700.
¿Y cuántos socios?
Directos, ¿eh?
¿Cuántos socios?
Pues socios, podemos hablar de 15.000. Yo me gusta matizarlo porque ahí hay socios colaboradores, algunos socios inactivos. Digamos que un grupo de 3.000 son los que entregan toda la producción y compran alimentación animal.
Pues ahí, como hacemos siempre en España Vuelta y Vuelta, vamos a comenzar con música en directo. Tenemos la suerte de tener hoy música en directo a Antonio de Pozo Blanco, cantaor, acompañado de un guitarrista, pero de raza, Rafael Trena. Antonio, ¿cómo estás?
Buenos días, bien.
Buenos días. Hasta ahora, para cantar, ¿cómo llevamos la fiesta, macho?
Las 12 no es una hora muy flamenca, pero bueno, hay que estar preparado para lo que haya.
Bueno, pero en este precioso patio cordobés, esto tiene que sonar muy bien, ¿no?
Sí, dime.
Que esto tiene que sonar muy bien aquí en este patio, en esta Casa de la Viga.
Esperemos que suene bien. Haremos lo que podamos.
Es un patio típico cordobés donde estamos haciendo el programa, ¿no?
Correcto, sí. Es típico cordobés.
Antonio, demuestra quién eres, en directo.
Venga, vamos a ver.
Una bulería, ¿no?
Sí, sí.
Tengo tu cariño, ay, dándome buscar, y lloro como un niño si no te tengo. lleguines consumidos. Por cada guisante.
Antonio, no será la mejor hora, pero caray, hemos empezado bien, ¿eh?
Bueno, hacemos lo que podemos, a ver.
Ole. Pues bueno, seguimos. Hazme una radiografía a todos los oyentes de cómo es Pozo Blanco en estos momentos. 17.000 habitantes, polígono industrial, tenemos COVAC que da trabajo a muchísimas personas en el pueblo. Una radiografía para que nuestros oyentes sitúen dónde está precisamente. En el noroeste de Córdoba, de Andalucía, quiero decir.
Pues como tú bien has dicho, la radiografía es extensa. COVAC es ahora mismo creo que el buque insignia de lo que es la marca Los Pedroches y lo que es la marca Pozo Blanco. Y bueno, a escasos 45 minutos con una comunicación muy buena hacia Córdoba capital y demandando más paradas para el AVE en una estación que tenemos a escasos 30 minutos en Villanueva de Córdoba. Y yo creo que un valle con encanto, un valle que tiene muchas cosas buenas, solidario, un valle que se ha dedicado a la agricultura, que ha trabajado por ello, que nos ayudamos unos con otros, porque si bien hemos hablado de comunicaciones buenas hasta hace poco, no las hemos tenido tan buenas y necesitamos mejorarlas, pero yo creo que es un valle donde nuestros habitantes se sienten orgullosos de ser, y ese es el trabajo que tenemos que seguir manteniendo.
¿Es destino turístico, Luz? ¿Pozo Blanco?
Sí, turismo recibe, sin embargo, creo que no hace falta un empujón grande en lo que es la marca turística del Valle de los Pedroches y de Pozo Blanco. Un dato que podéis conocer, el año pasado el monumento más visitado de Pozo Blanco es la Plaza de Toros, como tú bien has dicho. Son 6.500 los turistas que vienen a visitarla. Para un pueblo de 17.000 habitantes, un dato que está ahí, que la gente viene.
Y además de esa Plaza de Toros centenaria, ¿qué más se puede visitar aquí en Pozo Blanco? Creo que tenéis uno de los templos de culto más grandes de España.
Bueno, tenemos varios monumentos, como tú bien has dicho. Tenemos esta propia casa, que es un encanto a la gente que viene y que la visita, que ve de dónde inició. Tenemos la iglesia de Santa Catalina, que está enclavada en una plaza céntrica de Pozo Blanco. Tenemos para mí la joya de la corona, que es nuestra extensión de Encina, que es lo que de verdad el turista, aquí le cambia un poco la perspectiva del tiempo y de cómo enfocarlo, la tranquilidad que te permite. Tenemos una industria que también nos abre sus puertas para que pueda ser visitable. Y en definitiva, pueblecitos aquí al lado que tienen un encanto también histórico, como es Dos Torres y como es otro municipio.
Como dice nuestro concejal, aquí en Pozo Blanco se encuentra una de las grandes cooperativas alimentarias españolas, COVAC, la cooperativa ganadera del Valle de los Pedroches, tan grande que hoy su cifra de negocio supera los 400 millones de euros y sigue creciendo. El año pasado, un 6% más que en 2014, Mara.
Sí, su andadura comenzó en 1952, cuando un grupo de ganaderos cordobeses acordaron comprar conjuntamente cereales para alimentar a sus animales y comercializar en común sus corderos. En 1959 nace la cooperativa ganadera de Pozo Blanco, que años más tarde será COVAP, cooperativa ganadera del Valle de los Pedroches. Su primer presidente fue Ricardo Delgado Vizcaíno, hoy está al frente su hijo.
Ricardo Delgado Vizcaíno, muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Su padre fue el origen de todo.
Y un grupo de ganaderos que evidentemente le acompañaron, ¿no? Siempre hablo de COVAC como la suma de esfuerzos. Sí que él fue el líder natural del proyecto, tuvo la capacidad de ver más allá de lo inmediato, de imaginar un futuro mejor, de suscitar a su alrededor el afán de cambiar, ¿no? Que tantas veces nos quedamos ahí parados, de remover obstáculos, tuvo las ideas, efectivamente, y el coraje de ejecutarlas, de desarrollarlas.
Para que se hagan una idea nuestros oyentes, ¿a cuántas familias da trabajo la COVAC? Pues es claro, como se conoce aquí en Pozo Blanco, la COVAC.
La COVAC, efectivamente, o la cooperativa a secas, ¿no? Pues trabajos directos son casi 700, pero indirectos podemos hablar de miles. Por ejemplo, transporte está externalizado, no tiene ningún camión ni ningún vehículo la cooperativa, y podemos hablar de concesionarios de vehículos, de talleres, de prestadores de servicios, en las explotaciones ganaderas también de los socios, es decir, pueden ser miles. Nada más que en camiones son casi 350 de entrada y salida de mercancía en la cooperativa al día, ¿no?
Desde los años 70 se han abierto muchísimas cooperativas, se abrieron muchas cooperativas en España, se tuvieron que cerrar. ¿Cuál es el secreto para que sea en estos momentos una de las cooperativas más importantes que tenemos en España y que sigue siendo un referente, no solamente en España, sino fuera de España, presidente?
Pues aquellos fundadores es que tuvieron muy claro, ¿eh?, una gran visión empresarial, visión de futuro, y desde el principio lo que pensaron es que no se podían quedar en meros productores, sino que debían ir a añadir valor a esas producciones.
Los visionarios.
Transformando, claro, los años 50 pasado, mediados del siglo pasado, pues la verdad que ahora se puede ver y se habla mucho todavía, no obstante de eso, ¿no?, de dimensión y de valor añadido.
La España de los silos.
Exacto, de los silos de cereales y demás. Bueno, pues no nos quedemos en meros productores, ¿no? El acta de mayo del 59, has dicho muy bien, porque se llamó en enero del 59 Cooperativa Ganadera de Pozo Blanco, pero una vez que empezaron a pensar los proyectos que querían abordar, necesitamos muchos más, ¿no? Entonces convocaron en mayo del 59 a todos los ganaderos y alcaldes de la comarca, porque aunque querían abordar al principio pues aquellas medidas más sencillas para la ganadería, no, tenemos que ir a más, tenemos que ir a construir una fábrica de piensos, tenemos que hacer una fábrica de leche, un matadero industrial, un lavadero de lanas, y aquello a muchos, dice el acta, le parecía de un volumen tan grande que les daba un poco vértigo, pero estaban convencidos que sin eso la vida, la cooperativa arrastraría una vida pobre, falta de vigor, esa vida sin entusiasmo, de las cosas mediocres, y terminaban diciendo: la unión no la va a dar y la suma de muchas voluntades las grandes realizaciones, porque a los pocos, aparte del desánimo que eso produce, nadie los escucha. Lo digo esto, final, de memoria.
Una cooperativa, como saben nuestros oyentes, es una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común mediante una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. El cooperativismo en España dispone de una larga historia. Las estadísticas más antiguas dicen que ya en 1932 ya se crearon 592 cooperativas en nuestro país y desde entonces no han parado de crecer. Luis Manuel Fernández, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Manolo? Buenos días. Pues tras algún fiasco sonado, sobre todo en el sector de la construcción, las cooperativas en España han funcionado y funcionan bien. Incluso no solo han resistido bien la crisis, sino que para muchas cooperativas esta época de vacas flacas ha representado una oportunidad. Se han revelado como una pieza clave para la recuperación económica. Gracias a las cooperativas, muchos trabajadores han salvado sus puestos de trabajo. El Ministerio de Empleo cifra en más de 21.000 las cooperativas españolas. El mayor número corresponde a las de trabajo asociado, es decir, aquellas que tienen por objeto proporcionar empleo a sus socios. Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco acogen la mayor parte. Se calcula que las cooperativas generan cerca de 300.000 puestos de trabajo, en su mayoría en el sector servicio. Pero como hoy estamos en la COBAP, una de las más grandes cooperativas ganaderas, les voy a dar a nuestros oyentes algunos datos del gran peso cuantitativo y cualitativo del sector cooperativo en el sistema agroalimentario español. Por ejemplo, está compuesto por 3.800 entidades cooperativas, con una facturación aproximada de 26.000 millones de euros. Dispone de más de 1 millón de socios y casi 100.000 empleos directos. No olvidemos, Manolo, que el sector agroalimentario en España tiene una gran importancia estratégica, ya que en él trabajan más de 1.200.000 personas.
Gracias, Luisma. ¿Y el futuro del cooperativismo, presidente, en España? ¿Usted lo ve que tiene futuro? ¿Será uno de los retos para crear puestos de trabajo en la gente joven, en los futuros emprendedores? ¿Tiene futuro el cooperativismo en España, quiero decir?
Sin lugar a dudas. ¿Qué hay que mejorar? Pues como en tantas cosas, ¿no? Indudablemente nos han dado una serie de datos. Las cooperativas agrarias, además, el año 2015 crecieron un 4% en empleo. El 30% de ellas exportan el 20% de lo que producen. Y, sin lugar a dudas, ¿dónde tenemos más que mejorar? Por ser muy conciso, ¿no? En la dimensión. puede haber cooperativas pequeñas, yo no digo que no, las hay de segundo grado que integran varias cooperativas de primero y están haciendo un buen trabajo, pero es que se está facturando, el 90% de las cooperativas agrarias están por debajo de 10 millones de euros. La dimensión por la dimensión, no, pero vivimos en un mundo globalizado, en un mercado complejo, concentración de la distribución, concentración de los suministradores de insumos, y hace falta ganar un poco de dimensión como medio, ¿para qué? Pues para invertir, para poder abordar determinados mercados, sobre todo en el exterior, para la innovación, para poder atender clientes grandes, tener mayor capacidad de negociación. Hace falta, por tanto, ganar dimensión.
Habla usted de cooperativas de primer grado y de segundo grado. ¿Cuál es la diferencia?
Las de segundo grado integran varias de primero. Las de primero son, en general, personas físicas o sociedades, pero no cooperativas. La de segundo grado o ulterior grado integra a varias cooperativas. Las hay en España que suman 150 cooperativas, ¿no? Esa es la de segundo grado.
Las tres grandes patas de Covap: los productos destinados a alimentación animal, los productos cárnicos e ibéricos y, sobre todo, los productos lácteos.
En efecto. Por el orden de facturación de esos más de 400 millones de euros, el 50%, diciéndolo de una manera con trazo grueso, 50% redondeando, son lácteos, el 30% alimentación animal y los cárnicos el 20%. De ese 20% destaca el 10% que son ibéricos.
Clientes, por ejemplo, cuando compramos en Mercadona un litro de leche, vemos que ahí pone Covap, pone Pozo Blanco, Córdoba, Andalucía. Es uno de sus grandes clientes, por decirlo de alguna manera, uno de los grandes.
Somos interproveedores en lácteos de Mercadona. Desde el año 2005 somos interproveedores, y eso, al hilo de lo que decíamos, de que vivimos en un mundo donde la colaboración y la cooperación es importante, las alianzas horizontales entre ganaderos, entre cooperativas, está muy bien, pero también las alianzas verticales, y ahí con Mercadona desde hace años pues estamos desarrollando un proyecto de una cadena alimentaria sostenible donde sumemos y alineemos los productores, la industria y la distribución, los esfuerzos con eficiencia y con colaboración, evidentemente, para ese ganar-ganar todos, y que de verdad la cadena alimentaria que se habla pues sea efectivamente una cadena de valor y una cadena alimentaria sostenible, lo económico, lo social, lo medioambiental.
Ricardo Delgado Vizcaíno, ¿les ha afectado la supresión de las cuotas de leche de vacuno?
Pues para nosotros hemos entendido que ha sido una oportunidad. Muchos de nuestros ganaderos de vacuno de leche, ahora mismo son 320 personas de nuestra zona, de nuestra comarca, como aquí se es, muy tirados para adelante, invirtiendo, reinvirtiendo con una austeridad enorme, dimensionando sus explotaciones, y se les quedaba corta la cuota y han tenido que comprar invirtiendo cantidades importantes. Ahora, con la liberalización y alrededor de la cooperativa, para nosotros entendemos que es una oportunidad, porque nuestros ganaderos y también la industria, ese proyecto colectivo que también es de ellos, pues habían hecho los deberes, y aunque no es fácil, evidentemente, ya nos hemos encontrado en un sector lácteo donde ha habido sobreproducción, unas producciones grandes, menor demanda sobre todo del exterior, de China y de Rusia, y eso ha llevado el precio abajo. Aquí no estamos en una burbuja, evidentemente, todo nos afecta, pero hemos sido capaces, con esas alianzas que hablábamos también, esa construcción de una cadena alimentaria sostenible, de mejorar.
Covap también exporta y tienen un importante mercado en Estados Unidos, e incluso quieren abrir allí una sucursal.
Sí, sobre todo en carnes es donde nosotros nos centramos. Sobre los 400 millones por redondear, no llegamos al 4% de exportación. Si ya separamos por actividades, pues en carnes estamos cerca del 30% y un 10-12% en ibéricos. Y ahí un mercado importantísimo, sin duda, son los Estados Unidos, para los que estamos homologados y autorizados desde marzo de 2010, y ya llevamos dos
años. Solo hay dos, ¿no? Dos empresas.
Dos, una empresa en Salamanca, en La Alberca, y otra nosotros. Están en camino otras, pero de momento dos. Y hemos mandado recientemente a una de nuestras mejores personas, a Juan Antonio Ballesteros, a vivir allí con su familia, Virginia, para todavía desarrollar ese proyecto mucho, mucho mejor. Y desde aquí le tengo que agradecer mucho a él y a su familia, que tiene cuatro hijos pequeños y allí andan de colegios.
En la días. Aventura americana,
Estamos
¿no?
en fiesta, Nuestra Señora de las Mercedes. ¿Cómo vive las fiestas, Ricardo? ¿Recuerda usted cuando era pequeño en el ferial cómo vive las fiestas?
Entonces la vivía más intensamente y mucho mejor. Ahora, con un poco de pena, porque no puedo aprovecharla todo lo que quisiera, pero todo se puede compatibilizar, y evidentemente estuve con mis hijos, que son pequeños, el día de la inauguración, el martes, los fuegos artificiales. Mañana tengo que estar en Gerona y, bueno, el sábado me dedicaré a, como decimos aquí, echar una larga y buena aparcería.
Es un placer haberle tenido con nosotros en España, Vuelta y Vuelta, en directo, al presidente de la Covap, al presidente de la cooperativa, Ricardo Delgado Vizcaíno, ha sido un verdadero placer. Muchas
gracias.
El placer
es mío, de verdad.
Y gracias por este litro de leche fresca que nos acaba de traer. Da gusto beber un litro de, beber un litro de leche fresca, pero recién ordeñada.
Es lo que más le gusta a Manolo, ¿eh? Lo que más.
Sí. Pues ya somos dos. Yo al levantarme, lo primero que hago es el vaso de leche sola, ¿eh? Sin café ni nada.
Pero así, pero del frigorífico, directamente.
Tal cual.
Presidente, ha sido un placer. Felices fiestas.
Muchas gracias.
Enhorabuena. España, vuelta y vuelta.
España, vuelta y vuelta. Manolo HH.
Estamos
esta
en
es
una...
música de fiesta, no, de fiestas del pueblo.
Pero auténtica, hasta Antonio está bailando Paquito el Chocolatero. Estamos, como les estamos contando, repito, en una de las mayores extensiones de encinas del mundo, encinas milenarias. En el Valle de los Pedroches existe un microclima singular que queremos que nos explique nuestro meteorólogo de cabecera, Martín Barreiro. Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, chicos, ¿cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo?
¿Verdad?
Volvemos en este curso radiofónico a contar contigo. ¿Tú conoces el Valle de los Pedroches, Martín?
Bueno, yo sí, de pequeño he pasado por él y he vuelto a pasar hace poco porque he estado hace poquito en la subbética cordobesa, pero no me he quedado, digamos, la última vez de forma detenida. No, lo conozco desde muy pequeño, de cuando viajaba con mis padres por Andalucía.
Háblanos de ese microclima singular que queremos que nos expliques hoy, Martín.
Bueno, pues es una zona que, como sabéis, está un poco al norte del Valle del Guadalquivir y, bueno, como todos sabéis ya, el clima andaluz pues se caracteriza, es muy diverso, ¿no? En Andalucía todo el mundo piensa que es sol y calor y nada más lejos, ¿no? Porque en Andalucía, si lo hemos dicho ya una vez en esta sección, hay una de las zonas de más acumulación de precipitación de toda España, que es la Sierra de Grazalema, en el sur, ¿no? Entre Cádiz y Málaga. Pues también hay otras zonas en las que se acumula mucha precipitación, que son justo la cabecera norte, la parte norte del Guadalquivir, porque digamos que la lluvia en España entra desde el oeste, desde el Atlántico, la que llega con más cantidad, digamos, la más persistente, la lluvia del otoño, del invierno, de la primavera, y el Valle del Guadalquivir hace un poco de embudo y hace que esa precipitación que llega desde el suroeste se acumule en esa parte norte, ¿no? Lo que es Sierra Morena y sus estribaciones. Y la dehesa en el Valle de los Pedroches, hay más dehesas parecidas, pero en este caso es una dehesa muy amplia, muy muy grande, que ocupa muchas comarcas y en la que, de hecho, en realidad se mantiene un tipo de bosque, pues el originario de esa zona, que en el, de hecho, está calificado como una de las mejores simbiosis que hay del hombre en la explotación, en este caso, pues agropecuaria, en este caso de que la introducción de los cerdos ibéricos, lo que ha hecho, el hombre ha ido reduciendo los arbustos, pero ha mantenido, como tú decías, todas esas encinas y otros árboles similares, ¿no?, que son los que dan esas bellotas. Entonces, lo que quiero decir es que es una zona que es muy cálida, que tiene las características clásicas de verano muy cálido, y eso hace que, y como tiene más lluvia que el propio Valle de Guadalquivir, pues fijaos que más o menos la media de ese valle donde estáis anual supera los 500 litros. No es mucho, pero bueno, es una precipitación ya considerable. No podríamos decir que es una zona seca. Es seco en verano, sí que es cierto que son árboles que están adaptados a aguantar, pues es el rigor del verano mediterráneo, ¿no? Ese árbol que aguanta largos periodos sin precipitación. Y luego, pues justo después, da todo ese fruto, que es el que hace que alimente a esos cerdos, ¿no?, y produzca ese jamón tan espectacular, porque claro, esas bellotas de encina pues son, al parecer, muy dulces.
Claro.
Y genera toda esa, bueno, evoluciona hacia ahí.
Como sabes, Martín, estamos muy cerca de Extremadura, estamos muy cerca de Castilla-La Mancha, estamos en el noroeste, casi entre esas tres comunidades autónomas. Estamos en un punto en intermedio, en el noroeste de Andalucía.
Sí, justo la parte más al norte de Andalucía. Es es justo, por eso es una zona muy curiosa, porque pasas del Valle del Guadalquivir a la zona de meseta, y es justo ese punto intermedio en el cual también se recibe esa precipitación. Si pudieseis imaginaros un mapa de precipitación anual, veríais una zona como con menos cantidad de precipitación, que se forma como un embudo, que es todo el Valle del Guadalquivir. Y justo al norte del Guadalquivir se ve como ahí se deposita más la lluvia, y eso es lo que hace que también en esas dehesas haya hierba. No solo se alimentan, por supuesto, de las bellotas, sino se alimentan de esa hierba, de esos vegetales también propios de la zona, que crecen gracias a que ahí pues todavía hay precipitación. Pues una precipitación que también hay en Extremadura, también hay en el suroeste de Castilla-La Mancha. Es una zona, como dices, que está ahí entre Ciudad Real, entre Badajoz, norte de Córdoba, pero bueno, esta zona en concreto, la dehesa, el norte de Córdoba, pues, y claro, tiene ese clima también muy suave, ¿no? Esas temperaturas muy suaves en el verano, cálidas incluso. Y luego el invierno, pues es frío, bastante frío, porque es zona bastante alta. La zona más baja de ahí se consideran los 300 metros, ¿no? De ese valle en concreto, de esa zona. Entonces todo lo que está por encima de los 300 metros en invierno, pues ahí realmente las temperaturas también son cortas en muchos periodos de invierno.
Por cierto, Martín, ¿cómo será el otoño? ¿Tenemos los modelos matemáticos que nos indican cómo será el otoño, que haya entrado y ya estamos en otoño, o todavía es pronto para aventurar?
Es pronto, porque fíjate que sabes que estos pronósticos a medio plazo son complicados de explicar sin caer en equivocaciones.
Especulaciones,
que,
¿no?
Exactamente, sin caer en especulaciones. Fíjate que este septiembre hemos tenido una montaña rusa bestial, ¿no? Porque hemos tenido unos días al principio de muchísimo calor, y luego pues se ha suavizado otra vez un poco todo. Y luego hemos tenido esa lluvia tan intensa, ese frío de repente tan abrupto, hemos tenido un poco de montaña rusa. Es algo que también es propio del cambio de estación, aunque en este caso la noticia mala quizás es la que siempre a veces hablamos, ¿no? Ya lo hemos dicho alguna vez en esta sección, es que volvemos a ver registros de que vuelve a ser, todo apunta a que este 2016 va a ser el año más cálido de la historia. Entonces, bueno, eso es quizás de lo que siempre contamos, ¿no? Ese cambio climático que nos persigue. Parece que lamentablemente todo se va confirmando a que efectivamente estamos en ese camino, ¿no? De un camino hacia un punto un poquito malo en ese sentido. Pero bueno, hay que seguir analizando y hay que seguir viéndolo. Pero sí, yo no me arriesgaría a hacer muchos pronósticos de cómo es el otoño, sabes que no suelo acertar.
No te tiras en la piscina, no me
arriesgo. No.
Todo el equipo de España Multivuelta estamos muy contentos de que colabores este año en este curso radiofónico con nosotros, Martín Barreiro. Muchísimas gracias.
A vosotros, yo estoy encantado. Nos seguiremos escuchando por aquí. Un abrazo.
Claro que sí. Seguiremos recorriendo, ¿no?, España y conociendo su clima contigo.
España, vuelta y vuelta.
Vas a ir, ¿no? Que me vas a dejar sola aquí en esta casa de la Viga durante unos minutos para ir a la plaza, a la plaza de toros de Pozo Blanco.
Pues si me das 3-4 minutos nos acercamos hasta la plaza de toros, porque la quiero visitar. Te dejo con un historiador.
Sí, queremos conocer la historia de Pozo Blanco, la historia de esta casa de la Viga, que, bueno, que según dicen es la casa más antigua de este municipio. Cuento aquí con Antonio Arévalo, historiador, arqueólogo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Es verdad que aquí se inició todo? ¿Aquí se inició Pozo Blanco?
Bueno, eso dice una de las leyendas. Todo pueblo, toda ciudad que se precie de ser grande, pues tiene su leyenda fundacional. Y Pozo Blanco cuenta con varias. Una de ellas, la más difundida, que es la que explicaría además el nombre del pueblo, es que empezaron a asentarse una serie de pastores en torno a un pozo cuyo brocal era de color blanco por los excrementos de los pájaros, por el guano. Y a partir de ahí empezaron a juntarse pastores con sus chozos y tal. Y bueno, el sitio donde tradicionalmente se ubica el Pozo Viejo, pues está a unos 20 metros escasos.
Aquí fuera, en esta plaza de aquí al lado de esta casa, sí.
Efectivamente. Y supuestamente eso haría que esta fuera la casa más antigua de Pozo Blanco. Se supone que en tiempos debió de ser algo así como una parada de postas o un mesón, porque ciertamente el tamaño que tiene esta casa era una casa muy, muy grande para esa época.
¿Y de qué siglo estamos hablando?
Estamos hablando del siglo XIV. Las primeras referencias de Pozo Blanco son del 1300 y poco. Curiosamente, una de las primeras referencias escritas se debe a los mozos de Pozo Blanco. Pozo Blanco perteneció siempre a lo que era el concejo de las siete villas de los Pedroches. O sea, los Pedroches están divididos en tres zonas durante la Edad Media y Edad Moderna, tres zonas políticas. Por una parte, el señorío de Santa Eufemia, por otro, el señorío de Belalcázar, pero luego había una zona que eran las siete villas de los Pedroches, que dependían directamente de la autoridad de los reyes. Eran tierras que se llamaban de realengo. Tenían unas dehesas comunales, las que bueno, pertenecían a ese concejo de las siete villas, pero en el que algunos señores, en concreto el señor de Santa Eufemia, pues tenía la mala costumbre de cuando en cuando de meter su ganado, de meter sus vacas para que pastaran en esas dehesas. Era una manera no solo de aprovecharse de los pastos de las dehesas, sino de poder reclamar, decir, no, esta tierra es mía porque ahí pastan mi ganado. En una de estas, pues se le perdieron una cantidad de vacas bastante considerable, que no se sabe dónde fueron a parar, pero curiosamente a los dos o tres días se recibió en la ermita de Piedras Santas en Pedroche, que es donde se reunía el concejo de las siete villas, se recibió una invitación de los mozos de Pozo Blanco, invitaron a toda la gente de las siete villas de los Pedroches a una gran fiesta allí en Piedras Santas, y decían: llevad pan y vino, que la carne ya la ponemos nosotros. Con lo cual da la sensación de que ellos se encontraron las vacas.
¿Y esos pastores que llegaron aquí y fundaron Pozo Blanco, es verdad que huían de la peste?
Esa es otra de la leyenda. Hay tres formas básicas. Una, la del pozo; otra, que era un grupo de gentes que, huyendo de Dos Torres y de Pedroche por un brote de la peste negra, huyeron y vinieron a esta zona, que en principio parecía más salubre. Y hay una tercera historia todavía, que dice que, bueno, era un grupo de pastores de Dos Torres que, buscando nuevos pastos para su ganado, se asentaron aquí. Ciertamente esta es una zona en la que había un manero de agua muy importante, que pasó luego por mitad de la población, era el arroyo de la Condesa, muy abundante, con lo cual, pues, por lo menos en esta zona, al menos el suministro de agua estaba asegurado. Eso es lo que dicen las leyendas. Con toda certeza, la verdad es que sabemos muy poco de esos primeros años de Pozo Blanco.
Agricultura, ganadería, y creo que incluso durante unos años, unos siglos, hubo una industria textil aquí importante.
Hubo una industria muy, muy importante textil. De hecho, pues la explotación del ganado merino era muy, muy, muy importante. Hasta tal punto de que en algún momento la corona eximió a los mozos de Pozo Blanco, eximió de hacerle el servicio militar, porque decían que hacían mejor servicio al país quedándose en Pozo Blanco fabricando las bayetas de lana, que bueno, digamos, era un poco, no exactamente la materia prima, que sería la lana, pero era el paso inmediatamente posterior a partir de esas bayetas, pues ya se confeccionaba la ropa o se teñían, etcétera, etcétera. También hubo una industria de tintado de tela bastante importante, y también hay que destacar la riqueza minera que ha tenido Pozo Blanco.
Pues yo creo que Manolo HH ya debe de estar cerca, ¿no?, de ese coso de los Llanos, de esa plaza centenaria. Antonio Arévalo, historiador, arqueólogo, gracias por acercarnos a la historia de este municipio de Pozo Blanco.
Muchísimas gracias, y bueno, invitar a todos y a todas las oyentes a que vengan a Pozo Blanco, que, bueno, realmente se le conoce pateándose este mar de granito que tenemos.
¡Ay, qué bonito el teatro! Ese sí lo he restaurado ahora en teatro.
Precisamente cuando comentaba ahí antes el tema de la España de los silos, bueno, aquí se decidió en su momento preservar el silo de grano que había, pero bueno, de la misma manera que ese grano sirvió tanto de alimento al cuerpo, un poco de usar un silo que alimentara también el espíritu.
El espíritu y la cultura. Manolo, ¿y andas por allí?
Estoy en el Coso de los Llanos, en la Plaza de Toros. Impresiona estar en esta plaza. España, vuelta y vuelta. Pozo Blanco, Córdoba, de sangre andaluza, Hoy me siento José Cubero, Gillo. Hoy me siento Vicente Ruiz el Soro. Aquí estoy, en vuestra misma plaza. Avispado mira Francisco Rivera, de sangre andaluza, herido de muerte. Paquirri, salió el cartel maldito roto, camino de Córdoba. De esta misma plaza de Pozo Blanco, un 26 de septiembre de 1984, reguero de muerte. Detrás fue Gillo, tan solo un año después. El Soro nunca más puso banderillas ni pudo turear. El ganadero Juan Luis Vandrés, asesinado por un antiguo empleado. Paquirri, miembros de su cuadrilla muertos en accidente de tráfico, aquí en Pozo Blanco, en esta misma plaza en la que me encuentro, comenzó todo para nunca terminar. Decíamos que desgraciadamente hay un suceso que marca la historia de Pozo Blanco y su plaza de toros, el Coso de los Llanos, donde me encuentro, y es la cornada mortal que sufre aquí Francisco Rivera Paquirri en el 26 de septiembre de 1984 por el toro avispado. Francisco Javier Domínguez, buenos días.
Buenos días, Manolo, ¿qué tal?
Usted tenía 8 años cuando estuvo precisamente ese día en esa corrida.
Pues sí, tenía 8 años, era un niño y tengo muchísimos recuerdos de una jornada que ha marcado la historia reciente de Pozo Blanco, pero que, como estamos pudiendo ver a lo largo de toda esta mañana, Pozo Blanco es muchísimo más que ese suceso. Y a los pozoalbenses nos da muchísimo sentimiento que cuando se hable de Pozo Blanco se habla del caso de Paquirri. Como hemos visto, pues Pozo Blanco es infinitamente más, como ha contado Antonio, como ha contado Ricardo, como nos va a contar Marcial, como ha contado Eduardo. Pozo Blanco es una ciudad industrial. Igual que esta plaza, igual que Pozo Blanco, mucho más que Paquirri, esta plaza de toros es también mucho más que Paquirri. Esta plaza de toros es una plaza centenaria, fundada en 1912. Es una plaza de toros con una construcción muy sólida.
Impresiona estar aquí en el Coso, ¿eh?
De piedra de granito, con una arquería de corte barroco muy parecida a la de la Maestranza, y con unos servicios y unas prestaciones de primera línea. Por eso Pozo Blanco es mucho más que la acogida de Paquirri, como hemos podido ver en lo que va de programa, y esta plaza de toros es infinitamente más. ¿Qué recuerdos tenemos de Paquirri? Por supuesto, a mí se me pone ahora mismo el vello de gallina, la carne de gallina, simplemente recordar cuando un niño con 8 años, ¿no? Ahora que hay tantísima polémica con la asistencia a los niños, a los toros, etcétera, ¿no? Pues presenciar una muerte de esas características en directo es una cosa que te queda grabado, ¿no?
Todavía me estás enseñando las entradas, tienes las dos entradas, tú viniste con tu abuelo y con tu hermana.
Vine con mi hermana Ana, con mi abuelo Francisco, me emociona un poco incluso al recordarlo, y la verdad es que, bueno, pues aquello se queda grabado, ¿no? Yo no tengo recuerdos, es curioso porque no tengo un recuerdo exacto del momento de la cornada, pero sí tengo un recuerdo del toro con la cara toda manchada de sangre, de la gente mareándose en el tendido, de Paquirri con la pierna abierta, ¿no? Luego yo ya he podido investigar posteriormente mucho sobre esa muerte por mi condición de periodista y durante muchos años periodista especializado en temática taurina, ¿no? Y hay muchísimas cosas que se cuentan que no son ciertas, ¿no? Y
por ejemplo,
pues, por ejemplo, el traslado en ambulancia, se habla de que se tardó 1 hora y media, 2 horas, el traslado en ambulancia se hizo en 55 minutos, la carretera fue lo que mató a Paquirri, ni siquiera era una enfermería que no estaba en las mejores condiciones, pero si era, la actuación de los médicos fue impecable. De hecho, en el Congreso de Cirugía Taurina de Quito de 1985 se hizo un reconocimiento al equipo de don Eliseo Morán, que fue el cirujano jefe de aquel día, diciendo que su praxis, su práctica, su actuación en ese momento en la Plaza de Toros de Pozo Blanco fue impecable. El problema es que Pozo Blanco entonces estaba muy lejos de Córdoba. Lo que le pasó a Paquirri era una cosa relativamente cotidiana en Pozo Blanco. Cuando yo era pequeño estábamos jugando en la calle y oíamos que a alguien le había pasado una tragedia y decían: se lo han llevado a Córdoba. Y se lo han llevado a Córdoba era sinónimo de casi de morir. O sea, porque la carretera era muy mala, se tardaba mucho y esto estaba muy apartado. De hecho, entonces había ya un hospital construido en Pozo Blanco que no estaba abierto y que se abrió muy poco después de la muerte de Paquirri. Y además la muerte de Paquirri sirvió, entre comillas, para otra cosa. Sirvió para que se modernizaran las enfermerías en todas las plazas de segunda y de tercera de España y para que se pusieran en práctica medidas de UBI móvil y de asistencia en condiciones a los toreros y a los festejos populares, ¿no? O sea que fue un punto y aparte.
¿Molesta a los habitantes de Pozo Blanco que se les recuerde solamente por la muerte de Paquirri, por aquella cornada mortal?
Yo creo que más que molestia causa cansancio. De hecho, me encanta que estéis hoy aquí, que estemos hablando de Pozo Blanco en global y no solo de Paquirri en particular, ¿no? Y que estemos hablando de esta magnífica plaza de toros como un elemento diferenciador de Pozo Blanco, que tiene una feria taurina magnífica, donde ha pasado Antonio Ordóñez, donde ha pasado Julio Aparicio, donde ha estado Miguel Báez Litri, Manuel Benítez del Cordobés, Julio Robles, Paco Ojeda, Emilio Muñoz, pues una serie de toreros de primera fila, ¿no? De hecho, esta feria vienen los dos máximos triunfadores de Madrid, el primero del escalafón, López Simón, David Mora, y la figura indiscutible del último cuarto de siglo, que es Enrique Ponce. Entonces, con todo eso, con todo ese cóctel, pues es lógico que al habitante de Pozo Blanco, más que le moleste, le canse que una y otra vez se nos repita el tema de Paquirri, ¿no? Y por supuesto todo el tema ese del cartel maldito, que no es más allá que una mera y desgraciada coincidencia.
De alguna manera, fíjate, estamos viendo al fondo por donde entró, precisamente tú lo viste pasar antes de entrar en la enfermería. Estamos muy cerca de donde, sí, de donde pasó para entrar a la enfermería.
Yo estaba allí en lo que hoy es el tendido 3, que es donde se ubica aproximadamente la banda de música, y Paquirri tuvo que dar, como todo el mundo sabe, uno de los errores que se cometieron aquel día fue que la escuadrilla del torero se equivocó de puerta. Entonces, en el traslado se tardaron pues 2 o 3 minutos que fueron fatales y que supusieron una pérdida de sangre irreversible.
Para ¿Y cómo Paquirri explicaba a los médicos por dónde entró la cornada? ¿Cómo estaba explicando él directamente con aquella imagen, te acuerdas?
Bueno, aquello no lo vi en directo, lo he visto luego en
televisión, como todos.
Como todo el mundo, pero es evidente que, bueno, Paquirri era un grandioso torero, era un hombre con un pundonor y con una valentía fantástica. No era un torero de arte como le gusta al aficionado purista, pero sí era una figura del toreo indiscutible.
Esta plaza centenaria, ¿qué cartel tenemos para estas fiestas, por cierto, para los aficionados?
Pues lo he comentado antes, López Simón, el sábado 24, abre Enrique Ponce, David Mora y López Simón, triunfadores de Madrid, máximos triunfadores de Madrid de este año. El domingo, Diego Ventura, Andrés Romero, corrida de Rejones, Diego Ventura, Andrés Romero y Lea Vicens.
Sería bueno, desde esta plaza de toros, y pido a... Vamos a tener... Son 5 minutos andando otra vez hasta la casa, hasta el pozo, que Antonio nos cantase algo en
claro,
esto.
Claro, claro, a seguir alimentando, ¿no?, este espíritu.
A ver si nos dice Antonio, que además Antonio de Pozo Blanco es primo mío, y muy buen amigo y un magnífico cantador con un futuro espectacular. Es un estudioso del cante y un cantador muy puro. Y a ver si nos hace algún fandanguito o alguna letra que esté relacionada con Pozo Blanco. No sé si lo meto en algún brete.
Yo no quiero entrar en el morbo ni incidir más, pero te has emocionado. Casi te saltan las lágrimas con estas dos entradas que tenemos. Ojalá Pozo Blanco no sea solo conocido por la muerte de Paquirri o por aquella cornada mortal, sino por su industria, por la cova y por ser un pueblo que la renta per cápita es la segunda más importante de Córdoba. Y hay que dejarlo claro.
Exactamente. Pozo Blanco es uno de los pueblos más prósperos de Andalucía. Es el núcleo urbano más importante de toda Sierra Morena, desde la Sierra de Jaén hasta el sur de Portugal. El núcleo urbano más importante y tiene un futuro más que esperanzador.
Desde esta plaza de toros, no sé si Antonio me estará escuchando. Antonio.
Yo creo que sí, le tengo aquí a mi lado, ya está preparado también la guitarra Rafael Trenas, así que venga, vamos, maestro.
Vamos allá, maestro.
Mi fa sol así, viva la música. Con esto quiero decir Córdoba única, Córdoba única. Do re mi fa sol así, viva la música. Con esto quiero decir Córdoba única, Córdoba única. Do re mi fa sol así, viva la música. Con esto quiero decir Córdoba única, Córdoba única. Y en los Rocío manda en las marismas y Santa Eulalia en los ríos. no me da envidia ni pena, porque mi miel de luna es reina en Sierra Morena.
Qué bueno.
Vente a mi pueblo, niña, vente temprano, corazón de los pedroches, con sierra y llano, con sierra y llanos, niña, con sierra y llano. Vente a mi pueblo, niña, vente temprano, vente a la feria de las Mercedes, que esta es mi tierra. Le canto con alegría y con fuerza y echándole sentimiento, y pa' que todo el mundo sepa que a Pozo Blanco lo quiero, ay, con su cultura y su tierra.
Ole, ole, ole y ole.
Muchas gracias.
Antonio, eres un monstruo. Un monstruo. Dos discos en el mercado, ¿no?
Pues sí, sí. Tenemos un trabajo ya, dos trabajos que hicimos en el 2013 y nada, ahí los estamos defendiendo.
Y para los que quieran seguirte, ¿cuándo actúas y dónde? Te quiero pues, seguir. Quiero ser tu representante.
Sí, ¿no?
Hombre, claro. Hombre, claro.
Pero luego hablaremos, ¿no?
Hombre, luego hablamos de eso.
Pues de momento pues estamos el día 8 de octubre, estamos en Peñarroya, en la Casa de Cultura de Peñarroya, y nada, estamos también ultimando ya los preparativos de un último disco que estoy acabando, que quiero empezar ya a hacer las presentaciones también últimos de año, y aquí sobreviviendo hoy en día, que la vida está difícil y hay que buscársela cada uno como puede.
Como dice el Atlético de Madrid, día a día, partido a partido.
Día a,
¿no?,
día, partido a partido.
Bueno, ¿y qué se come aquí con la gastronomía? ¿Cuál es lo típico? ¿Salir de cervecita a partir de ahora, a partir de la una? Marcial, ¿qué hacemos a partir de ahora?
El lechón frito, que eso es...
Ah, lechón.
El lechón frito por aquí en nuestra tierra es una delicia.
Fíjate, hasta el presidente de la Copa se le encienden los ojos de lechoncito. Se le ha abierto los ojos.
Y las carnes de nuestra tierra, de ibéricos aquí, que son buenísimos.
¿Y lo típico es salir de cerveza a partir de ahora a la una?
Pues sí. O a la una menos cinco, el caso es empezar.
Y además del lechoncito.
Pues carne, a la brasa, de todo lo que es referente al Valle de los Pedroches, lo tenemos aquí en nuestra casa.
¿Todos los ibéricos?
Todos los ibéricos los tenemos. Sí.
Qué bárbaro.
¿Habrás el morejo?
Sí, el morejo, hombre, por Dios. Eso es primordial, eso no puede faltar.
En tiempos de fiestas, aquí en Pozo Blanco tienen ustedes unas costumbres muy especiales. Por ejemplo, en las tabernas. ¿Qué es eso de echar el fondo?
El fondo, bueno, hace ya muchísimos años que empezó, ¿eh? Yo he oído decir que incluso era una cosa particular, que había una señora mayor que cogía y le llevaba el fondo a principios de normalmente los jueves, en los bares se hacen los jueves. Es un motivo para juntarse los que ponen el fondo, ponen ahora unos euros, por ejemplo.
Ah, el fondo es dinerito, dinero, sí. Un depósito de dinero.
En 5 euros, 10 euros, lo que corresponda, lo que quiera cada uno. Y luego, una semana antes de feria, lo recogen. Y ya tienen, por ejemplo, ese fondo para poderlo gastar. Ahí no tiene más sentido que y tener un motivo para juntarse los amigos y ya está, no tiene otro.
Tenemos tanto hambre estas horas que ni lo hemos presentado. Estamos hablando con Marcial Luna, es empresario, bodeguero, tabernero, muy conocido en el pueblo.
Sí, sí.
Y estamos hablando de su pueblo, perdone que no lo hayamos presentado.
Sí, sí, nada.
Ha sido ese lechoncito. ¿Y qué me decía lo del fondo? Que hay que poner todo, es un escote, que se llama un escote.
Sí, pero bueno, eso es una cosa muy particular, eso es que quiere hacerlo. Nosotros, por ejemplo, la bodega, mi abuelo la puso, nosotros ya tenemos la cuarta generación de la bodega. La puso mi abuelo en el año 1909, mi madre en el 54, yo la en el 69 y ya mi hijo ahora la tiene después. Y ahora que está cantado Antonio de Pozo Blanco, por mi casa han pasado Niño de Marchena, Niño Museo, Niño La Huerta, Pepe Córdoba, Maravilla, Antonio de Pozo Blanco, Agustín Fernández, en fin, que a mi abuelo le gustaba mucho el cante, y como el cante y la bodega y eso se dan la mano. Que es lo que nos ha gustado toda la vida y lo que continuamos haciendo.
Probaremos ahora una de sus cosillas, si le parece bien.
Cuando quiera, está a su disposición.
¿Cómo se celebra aquí? ¿Cuál es el ambiente de los vecinos en fiestas?
Bueno, pues por la mañana normalmente saca a los chiquillos a las atracciones que hay allí. A mediodía esta es una buena parcería, que tú decías, la parcería es juntarse unos pocos amigos y ir de sitio en sitio. Algunos sitios asocian la parcería con cuando se juntaban una o varias personas a comprar cualquier cosa, aquí no. Aquí la parcería es juntarse y tomar una copa aquí, otra copa allí, así sucesivamente.
Eso es la parcería.
La parcería.
No tiene nada que ver con ganado, nada, ni contratos, nada, nada.
Bueno, sí, también. Algunas veces para hacer cualquier contrato, eso era un motivo también para juntarse, y a lo mejor para defender 100 pesetas se bebían en vino 105.
Era, vaya negocio, pero ¿qué hacemos?
Era la costumbre antiguamente, sí.
García Luna, que tengan ustedes unas muy buenas fiestas.
Igualmente, que estamos a su disposición para lo que quieran.
Y que siga con esa alegría. Usted no canta, ¿no?
Yo no, pero bueno, que no canto. No canto.
Tenemos como todos los días nuestro tintero con nuestro querido Marcelino Blanes. Marcelino, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días. Emocionado realmente con el contenido y la música, con las palabras que se están pronunciando ahí, Manolo.
Claro que sí, impresiona estar en hace unos segundos, hasta hace unos minutos en la plaza. ¿Qué tienes hoy en el tintero, Marcelino?
Pues vamos allá. 38 grados 22 minutos norte, 4 grados 51 minutos oeste. Pozo Blanco. Tocan la bocina los tarugos, ya vienen los troncos, ya llegan las maderas, con su iliaca, su safena y su femoral. Paquirri se va. Ya se van los pastores hacia la majada, ya se queda la sierra triste y callada. Solas se quedan las cabañas en torno al arroyo de las casas, cerca del pozo blanco. La casa más antigua, la parada en el camino, la dehesa en donde se aferra la vida y nace un pueblo que de la hondura sale a buscarse el pan y el vino. Con la cooperación de su gente, hacemos lo que podemos. Vibran las cuerdas de una guitarra ganadera. Desde que te fuiste de la vera mía, tengo el alma triste de noche y de día. A-V-E. Al valle nos encaramos. Un ave queremos en los pedroches que nos lleve y nos traiga del rojo pasado a la realidad. Paquirri se va. La leche, ¿qué leche? La leche fresca de Pozo Blanco. Ya entró el otoño. Dicen que será el más cálido de los últimos años. Que no sea el otoño de la Edad Media. Estoy en la plaza. Hacemos lo que podemos. En la plaza de Pozo Blanco. En esa misma plaza de Pozo Blanco. Un 26 de septiembre de 1984. Reguero de muerte. Hicimos lo que pudimos. Paquirri se va.
Gracias, Marcelino. Gracias, Marcelino.
Un placer. Un abrazo.
Un placer. Gracias, Ana José Cancio, Luis Manuel Luis Ma Iglesias, los técnicos que han estado con nosotros en este Pozo Blanco.
Sí, Vanessa Ocreti, Ernesto García Muñoz, por supuesto a nuestros compañeros de Madrid, Javier Sarmiento, y a José Enrique, lo tienes que presentar tú.
Enrique Cabreitor, que es nuestro querido conductor de la EUNSAT, este sonido satélite, este sonido tan extraordinario que tenemos. Ha sido un placer estar en Pozo Blanco, volveremos, viviremos ahora la fiesta, pues hasta la próxima, que espero que sea pues el año que viene. Y señor Vizcaíno, gracias por este, en Cova, gracias por este litro.
Por supuesto.
Por este litro de leche, pero también, nos gustan también los ibéricos también, ¿eh?
Ahora
cuando nos toca, ¿no?
Ahora los hemos merecido.
Ahora los hemos merecido. Mara, hasta mañana.
Mañana ya en Madrid, en nuestro estudio, en Prado del Rey.
Que tengan una muy buena tarde y sobre todo, salud, mucha salud. Buen día para todos. Ana.
Ana Cabanes, aquí también con nosotros.
Desde Pozo Blanco, desde Córdoba, desde este lugar tan extraordinario, desde la dehesa, desde el Valle de los Pedroches. Buen día para todos. Insisto, salud.